Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a miércoles, miércoles. Y veis que ya me he mejorado un poquito la voz, con respecto a ayer. Todavía sigo un poco tocado, pero bueno. Es lo que tienen estos cambios de temperaturas, las alergias y la primavera y, ¿no? Y estas historias. Pero estamos aquí y pues hoy, como mis compañeros de la corte bizarra vienen con un show magnífico, he dicho, bueno, pues vamos aquí a meter un poco de calderilla, un poco de calderilla, ese soy yo, Calderilla Man. Y vienen con tema potente, ¿vale? O sea, vais a fliparlo hoy. Vais a fliparlo y yo no me voy a enrollar mucho porque estáis esperando a Lou Wild Morrison y a Olga López y la corte bizarra. Así que aquí os dejo con la corte bizarra de Lou Wild Morrison y Olga López.
Radio Universo Literario y la corte bizarra presentan a Lou Wild Morrison y Olga López en Steve Niles, Master of Horror. Muy buenas amigos y amigas, amigas y amigos, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Como siempre, al otro lado, mientras dure el encierro, está Olga López. Buenas, Olga, ¿qué tal la semana?
Hola, muy bien. Buenas noches, Lu. Buenas noches a todos los amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, aquí en nuestro encierro personal, meditando mucho, leyendo y bien. Bueno, lo llevamos bien.
Leer es lo importante. Bueno, pues hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Steve Niles. Y de alguna forma este va a ser una corte bizarra especial. Y diréis por qué. Porque después de todo lo que he estado preparando en el programa durante esta semana, he descubierto que sobre este autor apenas en castellano hay alguna reseña de sus obras, alguna nota perdida, por supuesto Wikipedia. Pero no se le ha dedicado un espacio largo, un monográfico, y eso que de alguna forma cuando a principios del siglo XXI empiezan ciertos sellos a abrirse, este autor supone una revolución. Incluso empezamos a ver que prácticamente sus obras son publicadas una cada mes o por ahí. El tema es que, claro, evidentemente, esta importancia, esta sensación que daba de, bueno, aquí tenemos una especie de maestro del horror. ¿Quién es? ¿Quién es Steve Niles? Era la gran pregunta que te hacías. Pues claro, a ver, Norma Editorial, algo de lo que hablaremos a lo largo del programa, este detalle, saca un sello que es Made in Hell, y de repente, además de, bueno, los cómics de Joss Whedon para continuar el universo Buffy, Ángel y demás compañía, encontramos un montón de cómics de este tal Steve Niles, tanto en solitario como en compañía. Así que bueno, yo creo que merece un poquito que se hable más extensamente de quién es este Steve Niles, así que para eso estamos esta semana. Y empezaré yo dando una pequeña nota biográfica para enseguida pasar a Olga. Steve Niles nació en Nueva Jersey en 1965, igual que creo que muchos de los personajes que han protagonizado esta corte bizarra en este último mes, ya fuera Guillermo el Toro, ya fuera Rob Zombie. Aunque nace en Nueva Jersey, se cría en Washington y durante su juventud pues empieza a trabajar en tiendas de cómics o tocando en bandas. Y aquí es donde le paso el testigo a Olga, que nos va a hablar de las bandas en las cuales estuvo tocando Steve Niles.
Bueno, eran grupos musicales de género punk y se llamaba uno de ellos Grey Matter y otro Three. Y estaban dentro de un sello discográfico, o sea que tenían sello discográfico, que era Discord Records. Y bueno, pues eso es lo que te quería comentar, solo es darte ese apunte. Pero que se sabía que también había trabajado en tienda de cómics.
Claro, sí, te acabo de decirlo.
Claro, y luego además filmaba películas como aficionado también durante esa época.
Está muy bien, la verdad es un buen dato, porque una de sus obras más exitosas, bueno, la que más o menos le va a lanzar a la fama, en principio está pensada para ser un cómic que enseguida se ha pasado al cine. Pero bueno, ya veremos cuál es esa obra. Para empezar, el principio, Steve Niles se dedica a editar sus propias obras y en 1991, con más o menos creo 26 años, se autoedita una adaptación de Soy Leyenda, la novela, una adaptación al cómic de Soy Leyenda, la famosa novela de Richard Matheson, del cual dedicamos una corte bizarra completa la pasada temporada. Háblanos, ya que a ti te apasionan los vampiros, háblanos, Olga, de esta adaptación que en principio compra los derechos del sello Eclipse.
Sí, bueno, partimos de la idea de que Niles tiene Arachne Comics. Arachne Comics es una editorial muy, muy, muy pequeña que él tenía, en la que versionaba clásicos de Edison, Barker o Matheson. Entonces, en 1991 realizó una adaptación de la novela Soy Leyenda de Matheson, y que a raíz de esta adaptación es cuando él ya consigue relanzarse y, bueno, tener esa fama, conseguir la fama
en el mundo,
empieza el mundo. Vale, Soy Leyenda, esta adaptación del cómic, la publicó con la editorial Eclipse. Y bueno, partiendo de que Soy Leyenda, pues es la novela de terror, de suspense, distopía, escrita por Richard Matheson en 1954. ¿Vale? Este cómics de Steve Niles está compuesto, que son dibujos, son dos o tres, es algo un poco especial, ¿vale? Porque son dos o tres dibujos por cada una de las páginas, pero son dibujos realizados por, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Por Elman Brown, ¿vale? Y estos dibujos rinden homenaje a los cómics, a los dibujos de los años 60 y 70, ¿vale? Porque son todos en blanco y negro, pero con mucha calidad. Y en vez de poner muchas viñetas, lo que hace es poner dos o tres dibujos por cada una de las páginas, pero mucho texto. Digamos que no es un guión de Steve Niles, sino es más bien la obra original, no guionizada, de Matheson, y puesta así en cada una de las páginas del cómic.
O sea, más o menos lo que hacía el argentino Alberto Breccia cuando adaptaba para las publicaciones de Crepi y demás los relatos de Lovecraft.
Claro. Entonces, bueno, la historia transcurre tal y como aparece en el libro, en un futuro que está totalmente asolado por una plaga en forma de virus que asola a la humanidad en su totalidad, dejando a un único superviviente, que es Robert Neville, ¿vale? Que parece ser que es inmune al virus. Este virus hace convertir al resto de la humanidad en vampiros. Es una especie de vampiros, pero son vampiros. Sin explicar el por qué no se contagia, aunque el protagonista de esta historia, Robert Neville, tiene muchas ideas al respecto, debe resistir durante el día la soledad y durante la noche hace frente a estas hordas de vampiros que están contagiados por el virus y que se convierten en una especie de vampiros. Los vampiros, encima, cada noche van a su casa para intentar capturarlo, y hay vampiros incluso que bueno, se le ve ahí en el cómic que se insinúa sexualmente para ver si la abstinencia hace mella en él, para ver para intentar atraparle, ¿vale? El tema sexual está ahí. Y Neville está así en un eterno castigo, ¿vale? Hasta que se suponga que él sabe que va a morir de viejo, o muera de viejo, o de hastío. De hecho, él intenta suicidarse en algún capítulo, pero se ve demasiado cobarde para ello, no lo lleva a cabo, y bebe sus penas. Es decir, se dedica a darle a la bebida, al alcohol, y como cobarde que es. Entonces, bueno, pues el dibujo, como he dicho, es de Elman Brown, que no utiliza técnicas novedosas, pero es un dibujo más al uso, haciendo homenaje a los cómics de los años 60-70, blanco y negro. Y bueno, la trama narrada por Steve Niles lleva un ritmo justo, ni muy rápido ni muy lento, es un ritmo moderado, y en el que el lector se va a encontrar con mucho texto y con dos o tres dibujos por cada una de las páginas. Y bueno, la historia pues es esa, es de un hombre normal en un entorno anormal, y lo que hace para adaptarse a él, que es lo que Richard Matheson habla en
sí,
su...
Bueno, ahora os voy a contar un poquito lo que fue la trama de Soy Leyenda de Richard Matheson, para que veáis las sutiles diferencias que hay entre novela y cómic. La novela de Richard Matheson, una novela más o menos corta, no es muy larga, Robert Neville es el único superviviente de una plaga en la cual ha muerto su esposa. Bueno, realmente su esposa fue afectada y él mismo la ha matado. Nos da a entender durante toda la trama que él la ha matado una vez que quedó infectada. Neville, no vamos a decir algo tan simple como lo que dijo Juan Gómez Jurado en su momento para describir en qué consistía la novela, que es Robert Neville va de compras, vuelve de compras, se emborracha y hace cosas. En realidad, Neville sale por el día aprovechando que los vampiros duermen o que esta especie de infectados duerme y va entrando a las casas, a los comercios donde sabe que están escondidos estos vampiros, estos infectados, vamos a llamarlos, y los mata. El tema es que, claro, como nos ha contado Olga, en la novela también es asediado especialmente por su vecino de toda la vida, al cual tiene una inquina especial. Mientras tanto, también Neville se organiza fiestas nocturnas en las cuales bebe y come, claro, porque se ha ido abasteciendo. Y también se dedica a investigar el efecto del ajo y otros componentes mitológicos de los vampiros en estos infectados.
Descubre... ¿Tiene un campo, un cultivo de... ¿No tiene un cultivo sobre ajo?
Sí. Tiene un cultivo de ajo, con lo cual él va probando y es que cómo afecta este ajo, si es verdad que afecta el ajo a estos vampiros. El tema es que conforme va avanzando la trama, que es más o menos la trama es eso, sale, mata, investiga los efectos de las cruces, ha probado con las cruces, ha probado con el ajo, ha probado con todo. Y va viendo lo que falla, lo que no falla. Entre explicaciones un tanto científicas que nos da Matheson a través de Neville, las expediciones, también estos asedios en los cuales tenemos alguna escena que otra de acción y un tanto de carnicería, también vamos, Neville va a descubrir que no hay una sola especie de vampiros y finalmente, una vez que ha descubierto que existen unos vampiros más parecidos a zombies y otros infectados, digamos que parecen seres vivos, parecen personas normales, se hará más real el porqué del título de la novela, que es Soy Leyenda. No lo voy a describir, leedlo porque es impactante el final y el porqué Matheson llamó a esta novela Soy Leyenda.
Bueno, luego decir que en el año 2005 IDW relanza los cómics como acompañamiento a la película. La película, excepto que será en el año 2007, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith, ya todos lo hemos visto. Y que luego es cierto que la Warner Bros. Pidió a DC, con Vértigo, unos cómics que explicaran cómo se había llegado a esa situación inicial de pandemia, del virus, a la situación inicial, a retrotraerse, ¿no? A por qué había llegado ese virus y tal.
Algo que entonces, la película aparece, en la novela no incide mucho.
Claro, eso es. Entonces, Warner Bros. Se encarga de DC, en realización de esos cómics, y la primera tanda, que luego al final se queda ahí, no sé si luego seguirá esto, es Soy Leyenda de Despertar, libro 1. Es un cómic con 5 historietas cortas, realizadas por 7 autores, que son Steve Niles y Bill Sienkiewicz, Dan Thomas y Jason
Bill,
Chan.
Sí, es que es muy difícil de decir.
Sí, todo. Es que
es el autor, este autor, Bill Sienkiewicz, fue conocido principalmente por ser uno de los autores como Chris Claremont de Los Nuevos Mutantes, creador de esa criatura tan espectacular que es Warlock. También ha hecho obras como Hendrix. Incluso, le llegó a visitar nuestro país hará 2-3 años.
Sí,
el mismo año que vino con Miller, sí, coincidió Miller y Azarelo, sí, en la, en la Comic Con. Es un autor, la verdad, muy divertido. Yo creo que me acompañaste tú, ¿no?
Sí, sí, fuimos a la Comic Con.
Es un autor que, acuérdate, le gusta rodearse los fans y les pone retos para crear las criaturas. Empezaba a juntar partes de la gente que estaba ahí reunida y para crear una criatura especial y todas estas cosas. Es un autor muy, muy interesante. Claro. Ya os recomiendo buscarlo.
Pues entonces, como he dicho, que eran 5 historias. Son Steve Knight, Bill Sienkiewicz, Dan Thomas y Jason Chan, Mark Protosevic y David Levy. Y luego, el hijo de Richard Matheson, ¿vale? Que es Richard Christian Matheson.
Exactamente. Autor de novelas cortas de Splatterpunk.
Vale. Richard Christian Matheson junto con David Levy hace una de estas historias de Soy Leyenda Despertar Libro 1, que está en Vértigo, DC Vértigo.
Sí. Bueno, seguramente en alguna de estas también está, Comic Con están disponibles,
Están disponibles para la gente si alguno lo quiere echar un vistazo. Y bueno, eso es lo que te cuento yo de Soy Leyenda.
Sí, bueno, la verdad es muy interesante. Yo conocí esta obra de Steve Niles, claro, evidentemente en el 2007 cuando la reedita, como acabo de decir, enorme editorial a través del sello Main Hell y como parte de, bueno, como parte de esta promoción, aprovechando el boom de esta película, que aunque el propio Matheson dijo que quizá de las 3 adaptaciones que se habían hecho en su novela era la más cercana, ciertamente ninguno de sus finales, ni el alternativo que he podido llegar a verlo, ni el definitivo de la película tiene nada que ver con la novela. De nuevo, os invito a leer la novela. Yo creo que es que no, ninguna de las adaptaciones se ha parecido o contiene ese final, ni el Omega Men de, ¿cómo se llama?, Vincent Price, ni el último hombre vivo sobre la Tierra de Charlton Heston, ni evidentemente este Soy Leyenda de Will Smith. Acercaros a la novela, vale mucho la pena. Bueno, como os iba diciendo, es cierto que
a partir de ahí despega su carrera.
Despega su carrera y es la editorial norteamericana que acabamos de decir, IDW Publishing, o a día de hoy IDW Entertainment, quien le ficha más o menos como autor oficial, y aunque él también llegará a trabajar durante estos años, entre los años 90 estas décadas y ya en el siglo XXI, con Dark Horse, una editorial, la verdad es que es muy interesante, surgió en los años 90, y de alguna forma yo creo que es una editorial que, bueno, con solo decir algunos títulos, ya ahora mismo os diré títulos que contiene Dark Horse, vais a saber ya por dónde voy. Es una editorial que de nada más nacer ya fue un poquito, les puso las cosas difíciles a DC y a Marvel, aunque fue muy cortito, con títulos como Mother Mouth, Lady Death y tantos otros. Pero sobre todo Dark Horse es conocida por ser la editorial que ha publicado casi toda la obra de Frank Miller, ya sea su Sin City, creo que 300, ha publicado los cómics de La Máscara, y ha publicado también, bueno, compró los derechos de La Hora Bruja DC, y como ya os comentaba la semana pasada, es uno de los autores que participaba en estos 2 volúmenes que se llegaron a hacer, ya llamados Nocturnos, Forro Zombie, y bueno, deciros que él va avanzando, va publicando obras, pues como creo, Olga ahora mismo me completará, pero normalmente sus obras más importantes será Freaks in Herland, Gigante. Bueno, las 2 obras que ya hablamos de Rob Zombie, que hace con Rob Zombie, que son Bigfoot, en la cual interviene, trabajan junto a uno de los clásicos del cómic de horror de los 70 y 80, Richard Corben, del cual, bueno, habéis tenido acceso a la película Heavy Metal, a la primera parte, no a la segunda, se puede encontrar muchos de los personajes que creó Richard Corben para revistas como Creepy o la propia Heavy Metal o Metal Hustler y demás. Bigfoot y El Clavo, The Niles, también
Criminal Macabre.
Criminal Macabre, que la realiza para Dark Horse,
sí,
y bueno, la obra que, y su obra cumbre, bueno, la que le hará dar el boom, que será 30 días de oscuridad. Bueno,
sí, bueno.
En origen será 13 Days of Night.
Claro, tiene Criminal Macabre, como hemos dicho, Reminds, que son de zombies dibujadas por Kieron Dabner, Simon Dark, DC Comics dibujado,
sí,
por
cierto,
Scott Hartko.
Que aquí en España es cierto que llegó con los nuevos 52, al mismo tiempo los nuevos 52, pero es verdad que fue una obra que Niles realiza en prácticamente los años 90, ¿cierto?
Sí,
¿cierto?
Simon Dark, sí, en DC Comics.
Claro, perdón, en el principio del siglo XX.
Scott Hampton, que ahí mete dentro un poco en el monstruo de Frankenstein también.
Sí, eso.
Luego hace colaboraciones con Bernie
Brighton,
de temática de terror, como son City of Others en 2007, Dijo que estaba muerto en 2008, El Espectro 2009, Doc Macabre en 2010 y Frankenstein Alive Alive en 2012.
Sí, todas estas historias fueron contenidas, se publicaron en un mismo volumen aquí en España. Creo que se llamaba Monstruosidades, no me hagáis mucho caso ahora mismo, pero creo que fue con este nombre con el que se publican en un mismo volumen.
Bueno, luego ya sabes que ha desarrollado historias sobre Batman, que ya lo sabes,
sí,
tú muy bien. Obviamente,
sí,
seguro,
sí,
que la tienes por
pero
ahí.
Pero bueno, vamos paso. Batman. Primero explícanos cuál es su obra. Vamos a hablar de
30
días,
¿no?,
de oscuridad, para que no se nos vaya.
Eso es.
Y luego ya iremos viendo, conforme nos tengamos el tiempo, hablaremos brevemente de las otras obras.
Bueno, 30 días de oscuridad es una historieta de terror. Está publicada en el año 2002 por editorial estadounidense IDV Publishing, como habías dicho tú bien. Escrita, obviamente, por Steve Knight, ilustrada por Ben Temple-Smith y bueno, y llevada al cine en el año 2007. Bueno, la acción se desarrolla en Barrow, Alaska, Estados Unidos, y es un grupo de vampiros que acude al pueblo de Barrow, Alaska, donde, debido a su proximidad con el círculo polar, el sol se pone durante 30 días, lo cual permite a los vampiros alimentarse tranquilamente, se tiene que preocupar por el sol, por la luz del sol.
Vaya.
Entonces, hay un antiguo vampiro de nombre Vicente que descubre este pueblo, viaja hasta el pueblo para preservar un poco la existencia de su especie, ¿vale?
Sí, porque ellos, hay que aclarar que los vampiros de Niles, de esta saga, no quieren que se descubra su existencia, entonces tienen como limpiadores.
Eso es. Pues va allí para eliminar todos los posibles testigos. Entonces está allí el sheriff Evan Oleman, que salva la ciudad inyectándose sangre de vampiro en sus venas. Se convierte en uno y utiliza esa fuerza incremental, porque él, digamos que era un chundorris ahí, ¿vale? Entonces, ya se lo voy a explicar. Es un chundorris ahí. Ya está, era la máxima autoridad, porque es un pueblo de mierda tirado ahí en una en una zona de nieve que no va ni Dios, ni Peter.
Claro, hombre, de Alaska.
¿Vale? Entonces esa es la autoridad, y era un tío pues que estaba todo potente, todo macizorro ahí. Entonces, dice, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a luchar contra estos vampiros? Que estará aquí más sacando a la peña. Pues yo cojo, me inyecto la sangre, me convierto en uno, y así soy pues doblemente fuerte. Entonces se convierte en un Chuck Norris, y bueno, pues empieza a cargarse a los vampiros, ¿vale? Y salva a los supervivientes que de la masacre, a los que, pues tal, entre ellos a su esposa Estela, ¿vale? Lo que pasa que él no quiere seguir como vampiro y sale el sol y ¡paf! Y se convierte en cenizas y ahí se supuestamente acaba.
Sí.
Supuestamente.
Acaba la primera miniserie.
Acaba la primera miniserie. ¿Pero qué pasa? Que dice Steve Niles, coño, esto de los 30 días de oscuridad me mola. Y
no,
entonces...
no es que le mola, es que con esa novela de repente se pone en el panorama internacional.
Y dice, pues voy a hacer una secuela. Y entonces publica Dark Days. La verdad es que la secuela de 30 días de oscuridad, que comienza la historia en junio del año 2003 y muestra a Estela Oleman...
Porque hay que aclarar que la saca en 2002.
Eso es. Muestra a Estela Oleman. Estela Oleman era la mujer del sheriff Chuck Norris. Entonces, tras haber sobrevivido al ataque contra el pueblo, pues coge y ¿qué hace la tía? Pues publica una... Porque es así. Publica un informe sobre lo que ha acontecido ahí en el pueblo, porque es así. Ya está. Entonces, ¿qué hace? Que atrae la atención de los vampiros de Los Ángeles, así como del amante de Vicente. Vicente era el líder vampiro este que acaba muriendo, ¿vale? Y aparte de eso, descubre que hay una forma de traer a su marido Iben es Chuck Norris, sheriff, este, de regreso de su muerte. Entonces, Estela hace un trato con un vampiro que se llama Dane, ¿vale? Dane es el que quería vengarse del Vicente porque había ese... que esto es toda una paranoia,
sigue,
¿no?
Sigue, sigue.
Quería vengarse de Vicente, ¿vale? Pero ya, bueno, pues resulta que Dane al final, pues como la otra había matado al Vicente, bueno, su marido había matado al Vicente,
no, ya no.
Pues ya se hacen colegis, pero se hacen tan colegis que al final tienen una relación amorosa, tanto Estela como con Dane, ¿no? Con este vampiro. Entonces Estela intercambia el tema de los datos que tiene sobre la existencia de los vampiros a cambio de los restos de su marido para poder resucitarlo. Entonces se enfrenta también a un grupo de vampiros y acaba
dirigido por la amante de Vicente.
Sí, y acaba finalmente por resucitar a Evan. Evan es el Chuck Norris, ¿vale? Sí. Para que nos entendamos. Entonces, Evan y ella tienen una especie de disputa, porque, jolín, que por qué me has traído, que sí, que no, que tal, pero al final se reconcilian. Pero en ese momento de reconciliación, cuando parecía que las cosas iban a ser de color de rosa, en plan novela romántica y todo eso, pues resulta que Evan no puede obviar su naturaleza vampírica y acaba hundiéndole sus colmillos en el cuello de Estela y le acaba matando. Y
decir que a partir de eso, bueno, pues hubo más miniseries.
Decir que en esta Dark Days aparecen unos personajes cumbre, bueno, no cumbre, sino muy... Sí.
La gente de FBI vampiro.
Sí, ese personaje Norris... Por eso he dicho un Norris, pero...
Claro, hay Norris. Otro Norris. Claro, no podía ser.
De vampiro y agente del FBI. Y bueno, luego ya hay un montón de historietas, de secuelas.
Sí, hay secuelas, tanto en cómic como también en novela. Hay que decir que Niles se lanzó a la novela, tanto en esta saga de 30 días de oscuridad, como en luego la otra, su otra sí, es que, saga más.
Pero déjame continuar. Sí, sí. Pero es que está el anual 2004, que es un cómic de 48 páginas, publicado en 2004, ¿vale? Que tiene de todo. Tiene el Club del Libro, que es uno de los relatos, que tiene uno de ellos que muestra al vampiro Dane buscando un trasplante de mano con un excéntrico doctor, o sea que... Luego se cuenta también la transformación del agente Norris en vampiro. Y bueno, y también una historieta que también presentaba a Johnny Cox, que es un residente de barro convertido en un cazador de vampiros, ¿vale? Que luego es protagonista de unas series posteriores. También está 30 días de oscuridad, El retorno a barro, que es otra secuela de la historia. 30 días de la oscuridad, historia de chupasangres, ¿vale? pero esta secuela no tiene el guión de Steve Niles, ¿vale?
Sí, sí, las tiene, pero suelen ser compartido.
Sí, bueno. Hay un anual desde el año 2005, de otras 48 páginas que publican en el año 2005, con Johnny Cox que deja el pueblo y viaja a la ciudad de Los Ángeles en busca de agente Norris, ¿vale? Luego hay otra que es 30 días de oscuridad, Espacio Muerto. Meta ahí cosas de la NASA y todo eso.
Sí, bueno, es un lanzamiento de un cohete donde descubren que entre la tripulación hay un vampiro.
Eso es. Luego hay otra que es 30 días de oscuridad extendiendo la enfermedad, ¿vale? Que es un agente de Michael Henson y la trama se centra en Alabama. Luego 30 días de oscuridad Even y Stella, que bueno, es una cubre el espacio de entre series, ¿vale? Entre series. Se trata más como eso, la historia de amor de Even,
sí, y Estela, ¿vale? El regreso a Barrows, al final reaparecen Even y Estela, y entonces lo que explica es cómo había llegado.
Hay alguno que hace referencia a los nazis, como 30 días de oscuridad, Nieve Roja.
Sí, el asedio, bueno, la llegada de la guerra de Alemania, la invasión de los nazis de Rusia, que acabó pues como acabó.
Hay otro que se llama Más allá de Barrow, que está escrito por Niles y ilustrado por Bill
Sienkiewicz. Sí, creo que sí, es Sienkiewicz.
Otro que es 30 días de oscuridad, Rumores de los no muertos, Restos inmortales. Sangre de Cristo, ¿vale?
Sí, pero que ese es en broma, ¿eh? No, sí, no os ofendáis alguno, que fue un número especial que se sacó para el April Fool's Day, o sea, el día 1 de abril.
Hay un crossover con Expediente X. Caseta de Oscuridad.
Sí, que también, creo recordar que también lo editó el sello Made in Hell de, se editó en el sello Made in Hell de Norma Editorial. Creo.
Sí, vamos. En el que está Mulder y Scully investigando, bueno, Scully con su dote científica, que lo que ha pasado ha sido un virus que ha transformado a la gente y no son vampiros, y Mulder diciendo que pues existe el mito del vampiro, bueno, sí. Lo de siempre. Y nada, y el último, el otro que es el principio del final, y ya está.
Bueno,
habrá más cosas por ahí, pero bueno, de momento.
Sí, bueno, novelas. Tiempo. Hay una, creo que 4 o 5 novelas que escribe el propio, sí, Niles.
Más cosas que te cuento. La película fue publicada, bueno, sacada a luz en el año 2007, dirigida por David Slade, protagonizada por Josh Hartnett.
Sí, que era lo más parecido a un héroe de acción en aquella época.
Josh Hartnett y Melissa George. Y en la producción está Sam Raimi, Ted Adams y Rob Target. Y obviamente había el guion de Steve Niles, Stuart y Beatty y Brian Nilsson. Y también se hizo una secuela de esta película, una segunda,
sí,
película que salió
directamente. ¿Pero hay diferencias entre una y otra?
¿Por qué?
Hombre, hay diferencias, ¿no?
Bueno, hay diferencias, siempre hay diferencias en las películas. Por ejemplo...
Pero hay que tener en cuenta que en esta a Steve Niles se le corta mucho las alas, no como en la secuela, como iba a salir a vídeo... le respetaron el guión y le dieron libertad para el guión y tal. Aquí no, aquí le cortan las alas. Pero cuéntanos.
Sí, no te creas que me acuerdo mucho de la película. Es que creo que aquí el sheriff, el Josh Hartnett este, que no sé si será el sheriff porque ya no me acuerdo si era el sheriff.
Sí, sí era el sheriff.
No estaba con la Estela.
No,
era la novieta que, sí, que le gustaba, era la vecina, sí, de al lado que le gustaba. Partiendo de eso no estaban casados.
Algo parecido, sí, ella era una técnico de algo, sí. Y luego, no existe Vincent.
El malo no se llama Vincent, sino se llama Marlowe. Y está protagonizada por Danny Houston. Danny Houston es este hombre que siempre tiene en sus las películas y las series su currículum por ahí para hacer siempre de malo. ¿Vale? Si alguien le busca, Danny Houston
sí.
Lo busca por ahí y cuando le vea la cara, ya, hombre, este es el hombre que hace de malo en todas las películas, en todas las series. Pues ese. Es verdad, es que parece que es el único, este más un par de ellos. Bueno, pues eso, es cierto que el final sí que es como el que tiene que ser, ¿vale? Pero luego, claro, la trama de los personajes, pues meten ahí otro tipo de trama para que no sea el típico por la pareja, el marido, el ser y tal. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que cambia, poco en los personajes.
Sí.
Y los malos, que los malos tampoco es que sea, yo qué sé, que vayan ahí por eso, son más psicópatas y son, hay mucha sangre, la película es con mucha sangre.
Sí, hay que decir que eso, Niles, tanto en el cómic como en la película, nos muestra unos vampiros que no son los de Crepúsculo, ni los de las Crónicas Vampíricas, ni evidentemente ni los de Vampir Diary, son animales.
Sí.
Es muy parecido a los vampiros que luego diseñó Guillermo del Toro para Blade o para The Strain, ¿no? Se llama
The Strain, sí. Y luego, bueno, pues luego sacaron otra película que es Dark Days,
que sí, era que la de la secuela,
pero directamente para vídeo.
Sí, y ahí sí que tuvo suerte Steve Niles y se pudo respetar prácticamente todo el cómic original, prácticamente. Eso sí, cambiaron. Melissa George fue cambiada por una actriz un poco menos famosa. Aunque, bueno, hay que decir que Melissa George ya para entonces, para cuando se estrena la secuela, no, ya no es la actriz que prometía ser un sex symbol, que la teníamos en La Morada del Miedo con Ryan Reynolds, en esta película con Josh Hartnett, el cual tampoco a día de hoy es el sex symbol de acción que prometía ser. Y evidentemente pues estaba en una de las series que más se vendía y más se veía en su momento, que era Anatomía de Grey.
Pero Josh Hartnett luego estaba en Penny Dreadful, ¿no?
Sí, bueno, después de muchos años sin salir en ningún lado.
Bueno, pero a Penny Dreadful luego fue bien.
No, sí, desde luego ahí ya no se sabe dónde está ahora mismo. Seguramente estará haciendo ahora mismo películas para televisión. Era la típica rubia guapísima, pero bueno, no tuvo suerte. Supongo que igual que otra rubia de Anatomía de Grey, la señora Hegel, no me acuerdo, ¿sabes Hegel? Sí. Que también era de Anatomía Grey.
No sé, no.
O sea, que dicen que está esquizofrénica en un sanatorio mental. Bueno, en fin,
Bueno, hablamos de la otra criminal.
Decir, bueno, que es la otra gran saga, la cual, pues tanto podemos, también está compuesta o está estructurada en miniseries, es Criminal Macabre, que en esta homenajea a dos grandes, bueno, a dos iconos para él, para el propio Steve Niles. Una es Alan Moore y el otro es uno de los personajes que nadie sabe que es de Alan Moore, a no ser que sea un gran voraz y un gran voraz lector de cómic, que es John Constantine. John Constantine fue creado por Alan Moore para la saga de la Cosa del Pantano, la colección de la saga de la Cosa del Pantano, y concretamente para el arco argumental conocido como American Gothic. Decir que Niles, basándose en el trabajo de Moore, pero más que nada en la serie de Constantine, el personaje de Constantine, crea su propio investigador de lo sobrenatural, Cal McDonald. Y lo hace, como ya hemos dicho, estructurándole, haciéndole protagonista de historias cortas que vienen en alguna antología al principio, pero ya cuando va el personaje ganando algo de fuerza, de protagonismo, de amor entre los lectores, ya empieza a protagonizar sus propias miniseries de 4 o 5 números, casi todas editadas por Dark Horse. Y en ellas, pues hombre, en Cal McDonald, pues en qué caracteriza a este personaje. Bueno, es que directamente decirlo es prácticamente decir, vais a decir, es que es como Constantine. McDonald es un
detective.
Un detective de lo paranormal, como Constantine, que le gusta mucho automotivarse con sustancias
ilegales.
Como a Constantine. Y
No,
en este caso, claro, Constantine no tiene tanto trato con. Tiene trato con criaturas sobrenaturales, pero en este caso, las criaturas sobrenaturales con las que va a tratar McDonald son principalmente zombies, Frankenstein, criaturas un poco más del cine de. Bueno, el cine de los cine clásico de la Universal o criaturas más del panteón clásico, mientras claro, todo el que ya ha leído la colección de Hellblazer, que es una colección más longeva, empezando en los años 80 y llegando hasta prácticamente el año 2011 y con 300 o más de 300 entregas. Constantine, principalmente lo que tenía era contacto con demonios, con ángeles, con espíritus y fantasmas. Decir que, como pasa con 30 días de oscuridad, Niles le dedicó varias novelas a este personaje. Sí, entre ellas, la más famosa es M de Monstruo.
Sí, la primera aparece en 1990 con Arachne Comics, que es su propia mini editorial que te decía al principio, con los dibujos de Jim Within. Entonces, que tenía 4 partes ese arco argumental.
Sí, sí, pero antes había debutado en una historia corta, en una antología.
Sí, había 2 novelas en el año 2002.
Sabas sí.
Membran, Guns, Dras and Monster, en el que Cal, resulta que es que Cal se muda a Los Ángeles siguiendo a una cabeza que buscaba su cuerpo.
Exactamente, sí.
Una cabeza parlante.
Por eso digo que van a ser sus socios, sus confidentes, los monstruos que van a aparecer son más similares a los zombies de Kirkman, escritor con el que más o menos ha coincidido en el tiempo, no más o menos, sino con el que ha coincidido en el tiempo, y yo creo que fueron los que más sonados a principios de este siglo XXI. Lo que pasa, claro, evidentemente, Kirkman tuvo la suerte que no ha tenido Niles, y ahora hablaremos de ello, es que él sí ha tenido una buena adaptación a la pequeña pantalla, con la serie de Walking Dead, que Kirkman empezó a editar, o al menos aquí en España empezaron a llegar en las primeras décadas del siglo XXI, Los Muertos Vivientes. Hay que decir que aquí se edita al principio como Los Muertos Vivientes. Y es una serie que ha tenido su éxito y tal, hasta llegando a tener hasta un spin-off, si no me equivoco, ¿no? Que es Fear of the Walking Dead.
Sí.
Es que como ya yo no soy muy de zombies. Sí.
El caso Steve Niles, que también será aquí en España, no llega al mismo tiempo prácticamente, no ha tenido esa suerte y ahora hablaremos de ello. Pero bueno, Criminal Macabre, es cierto que nos llegaron a través del sello, de nuevo decir, del sello Made in Hell de Norma Editorial. Decir que la mayoría, excepto lo que se ha publicado para DC, aquí en España todo lo que nos ha llegado de Steve Niles fue publicado por este sello.
Bueno, decir que dentro de esta serie de Criminal Macabre hay una historieta, yo es que voy a tirar lo mío, ¿vale? De los vampiros. Hay una historieta, una miniserie que se llama Los Ojos Rojos, los dibujos son de Kyle Hodges, y en el que este detective batalla contra el vampiro Nosferatu.
Ah, sí, cierto.
Y bueno, también hay, yo qué sé, bueno...
Hay una que se encuentra Frankenstein.
Sí, los dibujos son de Ben Templesmith, muchas veces.
Sí, Ben Templesmith se ha convertido en uno de sus colaboradores más habituales.
Sí, Nick Stackall. Y bueno, pues eso es lo que... Okay. Bueno, luego hay muchas series dentro de Criminal Macabre.
Sí, sí, ya hemos dicho que tiene un montón de... Igual que pasa con 30 días de oscuridad, Criminal Macabre ha tenido un montón de miniseries.
Que luego es cierto que la recopilación total de todas las series se hace en el año 2007 con Criminal Macabre, The Complete Carl McDonald Stories, que recopila todas las historias protagonizadas.
Bueno, pero...
Se publicó allí en el 26 de diciembre de 2007, sí.
Y el tema es que, claro, aquí nos ha llegado tres, cuatro... Creo que una o dos.
Yo creo que
es una de las gráficas, y una de ellas es la famosa El Último Tren a Dadeville, que es una historia más larga.
Hay una que es dentro de la colección Made in Hell, de 2004 con Norma Editorial, que es la
que todo se ha publicado, excepto lo que es DC, todo se ha publicado fue publicado por Norma Editorial, ya que IDW Publishing tiene contrato con Norma Editorial, y Dark Horse desde como fracasó aquí en España. Había muy poco algún crossover como Lobo o la Máscara, nos llegaba, pero muy 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 poquito. Entonces también Norma Editorial compró los derechos de Dark Horse aquí en España.
Luego si quieres podemos hablar ahora de Remains. Es un cómic.
Pues sí, comenta Remains y ahora yo hablaré de Freaking Herland Gigante.
Pues sí, Remains es una serie limitada de cómics de 5 números, publicada obviamente por IDW Publishing en 2004. Es la historia, pues está guionizada, creada por Steve Niles, y tiene como ilustrador a Kieron Daunier. ¿Vale? Y bueno, es una historia de horror posapocalíptica. Trata de un mundo posapocalíptico invadido por zombies carnívoros.
Hemos visto que además los vampiros zombies les gustan mucho. A veces los mezcla.
Claro, entonces pues se trata de un mundo en el que las naciones, en todos los líderes, pues llegan a un acuerdo de un desarme completo, pero hay uno que se cuela en una cosa nuclear, aprieta un botón que no debía, y la humanidad pues acaba condenada con una radiación, ¿vale? Entonces, dentro de esa radiación provoca una explosión y se convierte la gente en zombies carnívoros. Uh-huh. Vamos, que era leoparda. Y bueno, pues eso es, ese mundo post-apocalíptico que hay que sobrevivir con estos zombies.
Sí, bueno, más o menos siempre es un poco... El tema de la trama siempre es el survival. Niles, principalmente, cuando no está escribiendo algo más introspectivo... Sí. Hace es survival puro y duro.
También hubo una película en el año 2011 sobre este cómic.
Ay, no, sí, la verdad que desconocemos, pero hay alguna que otra adaptación. Sí. Lo pasa claro.
Y el ilustrador, sí, que es Kieron Daunier, en el año 2005 ganó el premio Eisner al mejor artista de portada.
Bueno, pues hablar de algunas obras. Llamémosle menores, pero no son nada menores, porque sé mucha, para empezar, Freaks in Herland está considerada una de sus mejores obras, pero como no es exactamente una historia de monstruos, así super tipo 30 días de oscuridad, sino que es
algo como más tierno. Es la historia de un niño que vive con su madre y su padrastro, bueno, su padre, que es un alcohólico y violento, y ambos muy religiosos, que viven en una comunidad también muy religiosa, y el secreto de la familia es que tienen sus padres, tuvieron un segundo hijo, que es, aunque tiene 3 años, mide 2 metros y es una especie de monstruo. Luego también a lo largo del cómic descubrimos que no es su familia no es la única que guarda secretos, pero principalmente la acción comenzará, bueno, el detonante de la acción, ya que no os voy a estropear el final ni el cómic para que podáis leerlo, es que cuando el padre de este niño de estos niños decide matar a aquel que él considera un engendro del demonio. Y ahí es donde más o menos, principalmente va a comenzar la acción. Hablar también, bueno, un poquito más extensamente de Bigfoot, ya hablamos, el clavo también hablamos. Aquí en el clavo nos vamos a encontrar también con un Chuck Norris, como dice Olga, que es este luchador del que ahora hablamos la semana pasada, que se enfrenta a un ejército de motoristas demoníacos. Pero vamos, ¿por qué nos paramos en el clavo? Pues porque aquí es donde va a encontrar otro gran colaborador, que es Nat Jones. Con Nat Jones, Steve Niles va a escribir otra de sus grandes obras, que va a ser Gigante. Con Gigante, Niles rinde homenaje a estas películas de monstruos de los años 40, 50, 60, tipo La Mujer de los 20 pies, en la cual un astronauta que regresa a una misión viene con una infección. Esta infección, o con un virus, algo que trae del espacio, que le hace crecer hasta convertirse en una criatura gigante sedienta de carne humana y de destrucción. Por lo tanto, ya os imagináis cuál es la trama y cuál será el fin de acabar con este monstruo que está asolando ciudades y devorando a personas. Más allá, más o menos, ya os estamos diciendo, con IDW Publishing, a día de hoy Entertainment, y con Dark Horse sacará un montón de historias más, que todas, o casi todas, como he dicho, fueron publicadas aquí en España a través de Mayhem, de Norma Editorial. Pero vamos a un poquito, ya que estamos a punto ya de acabar, bueno, a hablar de su... Bueno, a ver, ¿qué quieres?
No, te quería hablar de Simon Dark.
Vale, habla lo que quiero decir. Ahora vamos a meter un poquito en su... cómic, más bien mainstream, que es su trabajo con DC.
Sí, que era lo que te había dicho antes, que era un poco el mito este, recuperar el mito este de Frankenstein.
Sí, este es un... Simon Dark es conocido como el fantasma de Gotham.
Eso, se desarrolla en Gotham City, y bueno, pues Simon Dark es una criatura, voy a decir criatura.
Sí, porque en ningún momento se explica su origen, no se sabe exactamente.
Creado a partir de los cuerpos de 20 niños, ¿vale? Por un genio médico desesperado que hay un culto oscuro que entonces se crea a este ser usando ciencia y magia para detener a este culto que bueno, que se lo creó, pero luego también quieren tenerle como criatura para que detenga este tipo de culto, ¿vale? Sí. Se transforma en una criatura asustada, confundida, con una mentalidad infantil, pero es un ser poderoso, sobrenatural, con pues una serie
de poderes.
Es resistente al daño, es extremadamente fuerte, puede leer mentes, ver el pasado, el futuro, tocando a las personas, puede lanzar rituales mágicos que permiten ver lugares lejanos y futuros, transportarse a sí mismo y otras personas a otras dimensiones, y bueno, pues eso es lo que te comento.
Sí.
A veces también puede resucitar a personas muertas, sacrificando alguna de las 20 almas
que lleva dentro
de su cuerpo, sí.
Decir que bueno, que aquí, aunque es, creo que es un cómic del año 2007, ¿no?
Sí,
sí. No me equivocaba. Aquí en España nos llega a partir del año 2011, 2012, cuando empieza lo que se llamó el relacionamiento del universo DC con los nuevos 52. ¿Y por qué se hace? Principalmente se hace porque Simon Dark se convirtió en uno de los integrantes de la Liga de la Justicia Oscura, esta Liga de la Justicia, que se ocupaba de aspectos que evidentemente Superman, al ser, que le afecta la magia, tanto la kriptonita como la magia le afectan, no es inmune a ella, y demás superhéroes de la Liga de Justicia no sabrían hacer frente a amenazas demoníacas y demás. Apareció esta Liga de Justicia dirigida o liderada en un principio por Constantine, después por su novia de toda la vida, Zatanna. Y entre estos miembros iba a estar Simon Dark, por lo tanto, ECC Comics ya era ECC Comics. Sacó, reeditó esta saga, o más bien la editó aquí en España, esta colección de Simon Dark. Creo que la sacó en tres volúmenes, creo que recordar. O sea, fueron tres volúmenes. Y bueno, además de esto, pues Niles, a mí yo, el primer acercamiento que yo tengo con Niles hay que decir que todas las colecciones que hace DC son del ámbito de Gotham City, ya que llegará a escribir una miniserie o un arco argumental para Batman, que es Condado de Gotham, la cual, pues, evidentemente, en manos de Steve Niles, es una historia de terror, donde nos va a sorprender con cuál es el villano de Batman que está detrás de estos cruentos asesinatos que van a conducir a Batman hacia a las afueras de su ciudad para descubrir que uno de sus villanos es quizá un monstruo más terrible de lo que él creía. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a hablar de la colección que a mí, después de todo lo que me estaba funcionando, decía, joder, Niles, pero un día yo veo que Niles se le encarga recrear a un superhéroe que a mí siempre me había gustado, que era The Creeper, un personaje de Steve Ditko, del cual me gustaría encargarme bajo la capucha, lo haremos para la semana que viene, ya os lo anuncio. ¿Y qué es lo que hace Niles con The Creeper? Pues directamente vuelve a la fuente, vuelve a Ditko, y vuelve al origen que le puso Ditko, pero a su forma. Y lo hace incluyendo una serie de ingredientes como una criatura monstruosa, medio zombie, medio monstruo, y un origen muy especial en la fórmula que da poderes a Jack Ryder, el alter ego de Creeper. Y también, claro, evidentemente lo vamos a encontrar algo que tampoco se encontraba en los cómics de Ditko, y es la disociación tipo Jekyll y Hyde, aunque en este caso ambas personalidades están despiertas. Cuando uno es uno y cuando el otro es otro, siempre está despierta la otra parte y tienen diálogos. Decir que nos vamos a encontrar que uno de los villanos más carismáticos, por no decir el mejor villano de la historia, va a estar detrás de la fórmula que da poderes a Jack Ryder. No hace falta deciros quién es, ¿verdad? Os lo recomiendo. Fue una miniserie de 4 números que se editó aquí en un solo volumen, dibujados por Justiniano. The Creeper se convertía en un personaje aún más molón de lo que ya lo era, en manos de otros autores, entre ellos Sam Kitts, en la colección de JLA de América, la Liga de la Justicia de América o la Liga de la Justicia Internacional. Ya tuvo ambos nombres. Y os lo recomiendo fervientemente esta recreación, que luego no tuvo peso dentro del universo DC, pero esta aún se puede conseguir. Yo la he visto en varios de estos montones de tiendas de cómic, de esto de números sueltos o cómo se llama, viejos, ¿no? Lo esto de cuando encuentras números viejos y tal, sí. Lo he encontrado varias veces, ya os lo recomiendo. Yo estoy incluso pensando en, ya que lo perdí, mi ejemplar, volvérmelo a comprar, porque yo creo que disfruté mucho leyéndolo, y fue cuando de verdad descubrí a Niles. Yo lo había visto en Made in Hell, pero claro, eran muy caros los volúmenes. Comprármelo aquí, dije, hostia, este tío vale la pena, y gracias a esa colección es por la que hoy estoy hablando de Steve Niles, ahora mismo.
Deciros que, por último, que hay una colección más reciente de Steve Niles, que es La Facción de Octubre, una historia de cazadores de monstruos donde hay muchos guiños a la famosa familia Addams, de Charles Addams, pero y que ha encontrado, el cómic está dibujado por Damian Ward, seudónimo del murciano Francisco Sáez, y ha tenido su adaptación en Netflix y, bueno, como deciros, cuando hablamos de Joe Hill, ya os dije que Luke and Kay, la adaptación de Netflix, tiene ciertos problemas debido a la corrección política que exige Netflix y a ese deseo por hacerlo todo un poco accesible a público familiar y adolescente. Lo mismo ha pasado con esta colección violenta, ácida, llena de mordacidad y de humor negro. Al parecer lo mismo ha pasado con The October Faction, la serie de Netflix. ¿Algo más que quieras decir, Olga, antes de que nos despidamos?
No, solo decir que recomiendo el cómic de Soy Leyenda, de Steve Niles, para que os hagáis con él. Recomiendo también su obra 30 días de oscuridad, que merece mucho la pena. Y obviamente no podemos dejar atrás a Detective Karl MacDonald en Criminal Macabre, que es bastante recomendable. Así que yo recomiendo a Steve Niles. Y bueno, que espero que os hayamos picado un poco la curiosidad a todos los oyentes.
Sí, sí, bueno.
Y lo busquéis y bueno, pues ya, os aventuréis.
Ya os hemos dicho que a día de hoy casi toda su obra pues se puede conseguir en zona ya de estanterías, ya de lo viejo, tal. Si podéis conseguir algo, evidentemente la historia de Karl MacDonald, hay una historia que es súper recomendable, que es Último Tren a Tisland. Así que os recomendamos esta obra de 30 días de oscuridad. Estamos de acuerdo, ¿no? Que sería la primera miniserie.
Sí, la primera.
30 días de oscuridad. Y bueno, ya os decimos que cualquiera de las obras que hemos dicho, muy recomendables, tanto las de DC como las de Dark Horse, como las de IDW Publishing o Entertainment a día de hoy. Así que nada más, Olga.
Pues nada, que muchas gracias por tenerme aquí en la Corte Bizarra, que me ha gustado mucho hablar de Steve Niles, lo que hemos hablado y tal, porque como también trae el tema de vampiros, pues me ha encantado hablar de ello. Y bueno, pues a todos los amigos de Radio Universo Literario, que nos seguimos escuchando y hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias, Olga. Pues nos vemos la semana que viene con un tema muy especial, la verdad. No lo vamos, ya os sorprenderéis. Yo, sin más, me despido hasta la semana que viene, diciéndoos que, como siempre, acercaros al horror, aprovechad ahora que hay tiempo de sobra para leer, ver películas, leer cómics, mirar en internet, que también hay cómics digitalizados, incluso animados por vídeo en YouTube, así que a por ello, chicos, y nos vemos la semana que viene.
Y hasta aquí la Corte Bizarra por hoy, que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que lo hayáis pasado bien, que os hayáis entretenido, que al fin y al cabo esa es nuestra labor, pero ahora y siempre. Así que agradecidos por que hayáis estado ahí, audiencia, y nada, que mañana tenemos otro programa y mañana además Día del Libro, a ver qué pasa. En fin, que descanséis, que lo paséis bien y bueno, que lo paséis bien. Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? En fin, disfrutar de la noche y que esto ya nos queda poco, chicos. Ánimo y fuerza.